en Voces RCN.
7:35 y en este debate sobre si se debe vender o no la ETV, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá pedía la palabra a Horacio José Serpa. En la mesa están también Daniel Palacios, Manuel Sarmiento y Juan Felipe Vallejo. Doctor Serpa.
Decía Manuel Sarmiento, quieren meternos un embuchado, un mico. Que yo sepa, los micos son esos artículos de los cuales no se hablan para tratar de pasarlos por debajo de la discusión. Lo que hizo el alcalde Peñalosa fue presentar su plan de desarrollo y expuso ampliamente cuáles serán esas fuentes de financiamiento. Entre una de esas, ¿cuál? La venta de ETV. Él no lo está ocultando, lo está diciendo. Entonces, eso no es ningún embuchado. Y sí me parece, y reitero, que es una decisión responsable. Porque irresponsable fue lo que hizo Petro, y reitero, al incluir en su programa de gobierno, perdón, en su plan de desarrollo, la construcción de 1000 jardines infantiles y de 100 colegios y no haber hecho ninguno. ¿Por qué? Porque no se contaban con los recursos financieros que respaldaban esa construcción.
Pero, concejal, es que son varios los sindicalistas de ETV que a través de las redes sociales han publicado fotos en las que dicen que la infraestructura de fibra óptica ha quedado detenida desde que inició esta administración. En la línea de lo que decía Manuel, ¿no cree que se está efectivamente marchitando la compañía a propósito para poderla vender?
Pues esperemos que eso no haya pasado. Sí, los planes deben continuar, darse la discusión, y si la decisión es aliarse estratégicamente, bueno, pues entonces saque adelante el plan de comercialización de todos estos programas de los cuales hablaba Manuel, o véndase, y ahí sí toca pues que el nuevo socio de esta empresa tome alguna.
Pero eso que dice Horacio José es un tema que lo hemos hablado con la administración, y yo creo que la administración ha sido, o por lo menos nos ha dicho eso. Vamos a ver en la presentación que haga en el consejo, pero lo que han dicho es, ellos tampoco van a regalar la ETV. O sea, lo que quieren hacer también es arreglarla, lo que quieren hacer es también ponerla, digamos, bonita para poder venderla lo mejor posible. Y ahí el consejo sí tendrá que hacer un control muy claro de que la empresa, si se va a vender, se venda bien vendida. Porque lo que sí no podemos permitir es que la empresa se venda y genere un detrimento patrimonial, o que la terminen vendiendo casi regalando. O sea, yo creo que ahí también tiene, ese es un tema que será parte del debate, y es que la empresa sea bien vendida.
Y yo sí quiero como ciudadano pedirles a ustedes como concejales que realmente hagan una investigación de esa denuncia que están haciendo los sindicalistas, y no solo ustedes, sino la Contraloría de la Fiscalía, porque donde eso sea cierto es muy grave, y hay que individualizar a las personas que hicieron eso, y hay que meterlos a la cárcel y mejor dicho, tomar todas las medidas del caso.
Últimos 30 segundos de este tema, Manuel Sarmiento.
Es que lo que decía Daniel, que se va a vender bien y le van a mejorar, el daño ya está hecho, se está propiciando una venta menosprecia. Si usted tiene una tienda, Daniel, y la va a vender y se la pasa hablando mal de la tienda, la va a vender barato, nadie se la va a comprar cara. Y desde que se posicionó el alcalde Peñalosa y su presidente Castellanos de ETV, se la pasan denigrando de ETV, así como la van a vender bien.
Cambio de asunto, Alejandro Villegas.
Es que les quiero preguntar por una columna que publica Patricia Lara en El Espectador y que titula ¿Quién entiende a la izquierda? Esto a propósito del nombramiento de Clara López como nueva ministra del Trabajo y los rayos y centellas que le han caído sobre esa designación. Básicamente lo que ella dice es, mire, la izquierda debería reclamar mayor participación en este gobierno, y no solamente el Ministerio de Trabajo, sino también el de Agricultura y otras posiciones desde las cuales puedan vigilar la seguridad de los futuros desmovilizados. Y dice, señores, ¿no se dan cuenta de que la mayor tragedia que podría ocurrirle a Colombia, a sus fuerzas de democráticas y a la izquierda, sería que fracasara el proceso de paz? No entienden que esta es la última oportunidad que en muchas décadas tendremos los colombianos de lograr esa paz que ya está en la puerta del horno. ¿Por qué adoptan la política hipócrita de decir que apoyan el proceso, pero a renglón seguido lanzan toda suerte de improperios contra el presidente y consiguen así debilitarlo más y ayudarle a las fuerzas de derecha en el propósito de que fracase la paz? Yo no lo entiendo. Se están equivocando los críticos de la doctora Clara López. Le pregunto, por supuesto, puesto al doctor Sarmiento.
Pues bueno, dejar claro que el Polo no ingresó al gobierno de Juan Manuel Santos, que la doctora Clara ingresó a título personal, que seguimos en la oposición, pero ese artículo, esa columna parte de un supuesto falso, y es pensar que desde el ministerio se va a poder incidir en las políticas de Juan Manuel Santos. No, quien llega a ser ministro o ministra llega a ejecutar las órdenes de Juan Manuel Santos, o sea, es un subordinado de Juan Manuel Santos, no llega con su programa, llega a ejecutar el programa de Juan Manuel Santos. Y pues el programa de Juan Manuel Santos es bastante retardatario, bastante reaccionario. En el caso de los trabajadores se ha caracterizado por promover la violación de los derechos laborales. El exministro Garzón acaba de firmar un decreto que promueve la tercerización laboral. El presidente Santos en varias oportunidades ha intentado acabar con la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores. Y además, pues la política general, el peor enemigo de los trabajadores es el desempleo, la informalidad, que es causada por esta pésima política económica de Juan Manuel Santos de promover tratados de libre comercio que no son convenientes para el país. Entonces, es bastante inocente pensar que se va a llegar un ministerio a cambiar la política. No, se llega a ejecutar la política, y el hecho de que nosotros respaldemos el proceso de determinación del conflicto y seamos oposición no es ninguna contradicción, porque nosotros tenemos una sola coincidencia con Santos y 99 de diferencias con sus políticas. Entonces me parece que es, digamos, yo creo que hay que resaltar es la coherencia de la decisión del Polo en el sentido de mantenerse en la oposición.
Concejal Serpa, ¿se equivoca la izquierda en sus críticas tan feroces a la doctora Clara López?
Mire, recuerdo cuando en el año 2000 el doctor Juan Manuel Santos entró al gabinete del presidente Pastrana. La Dirección Nacional Liberal en ese momento estaba en oposición patriótica al gobierno de Pastrana. Entonces, en ese momento el candidato o excandidato Serpa decía, no, lo reconocemos, y el senador Cristo igual y tal, no sé qué. ¿Y quién le quitó lo liberal a Santos? Nadie, nadie, absolutamente nadie. La doctora Clara ha sido secretaria de gobierno, alcaldesa encargada, candidata presidencial por parte del Polo Democrático, así que ese sello del Polo pues no se lo puede quitar nadie. Y ahora sí me parece que hay una oportunidad para aportar en el proceso, para aportar en el posconflicto, para que el Polo sea parte de la historia que hoy se está construyendo en este país. Entonces, pues uno no entiende esa decisión.
Muchas gracias por la invitación, pero no la aceptamos.
Uno no entiende esa decisión, pero bueno, es del fuero interno del Polo Democrático.
Oiga, pero concejal, un poco lo que decía el doctor Serpa es cierto. Digamos, el ahora senador Antonio Navarro participó como ministro de salud de César Gaviria, pero siempre se mantuvo en la línea de izquierda y la gente lo tiene como un referente, como uno de los líderes de la izquierda. ¿No será
pues, que tendríamos que entrar en la discusión larga de qué es ser de izquierda? A mí no me parece que ser de izquierda es llegar al Ministerio de la Salud a administrar y a imponer la ley 100 de las EPS del negocio con la salud. Entonces sí, el país debe hacer un debate serio de qué realidad una política alternativa o de izquierda o democrática o como ustedes quieran llamarla, porque cualquiera se pone un disfraz de izquierda y dice que es de izquierda. Pues a Juan Manuel Santos lo estaban graduando como el principal representante de la izquierda en Colombia. Entonces si es así, pues yo prefiero que nos digan es los alternativos, los que queremos un modelo económico distinto al que impera hoy en Colombia.
Juan Felipe, ¿se equivocan los críticos de la doctora Clara López o tiene razón el Polo Democrático en las observaciones que ha hecho?
No, yo en esto y algo que es bastante raro en mí, estoy absolutamente de acuerdo con el Polo Democrático. Digamos, en las elecciones pasadas nosotros nos llegamos a ilusionar con dos mujeres que sacaron una gran votación, coherentes, berracas, echadas para adelante, y las dos salieron y dijeron que no iban a ingresar al gabinete de Santos por ningún motivo. Por ahí hay un tuit de Clara diciendo eso, y hoy ella se echa para atrás después de que era la presidenta de un partido de oposición que mil veces dijo que estaba en oposición en todos los temas en el gobierno menos en la paz, y ella no la nombran consejera de paz, ella la nombran ministra de trabajo, una cartera en la que estaba en oposición. Entonces yo sí creo que se ve muy feo en Clara, creo que pierde muchísima credibilidad.
O sea, ¿usted cree que Clara López se volteó?
Se volteó por completo, es que ahí están los tweets, es que ella misma lo dijo hace poco, dijo, no entro al gabinete de Santos, no voy a entrar. Entonces, pues digamos, se está volviendo costumbre en Colombia decir cosas que después no se cumplen. Y eso habla muy mal de una persona que había ilusionado a mucha gente en la izquierda, a mí no, por supuesto, pero había ilusionado a mucha gente y se veía como una gran lideresa. Yo creo que pierde mucho impulso, y creo que hace bien el Polo Democrático en desconocer esa aceptación por parte de Clara y en seguir en su posición férrea como opositores al gobierno, en todo menos en La Paz.
Después de los cambios que ha habido, y aquí les quiero cambiar un poco de tema, de los cambios que ha habido en los últimos días, 7 nuevos ministros, eterna para la Fiscalía, en donde está Néstor Humberto Martínez, en donde está Jessy Reyes, donde está Mónica Cifuentes, y repito, con los cambios en el gabinete ministerial, pues ya se empieza a hablar, y los colombianos somos muy dados a hablar de eso, incluso a partir del 8 de agosto, cuando se toma posesión un presidente, ya estamos preguntando quién va a ser el próximo presidente. Bueno, las elecciones aquí son en el 2018, y desde luego todos estos movimientos, pues cambian un poco el ajedrez político. ¿A quién ven ustedes más opcionado de los precandidatos de los que se habla siempre? ¿Entre Germán Vargas Lleras en Cambio Radical, o entre, qué sé yo, Oscar Iván Zuluaga, o Iván Duque, o Paloma Valencia en el Centro Democrático, o Jorge Enrique Robledo en el Polo, o el propio Humberto de la Calle, que dicen que quiere ser candidato? ¿Quién está saliendo de primero en el partidor después de esta modificación en el gabinete? Y se lo pregunto a Daniel Palacios.
Bueno, yo creo que lo primero, quiero juntar las dos preguntas con lo que estaban hablando antes. Yo creo que aquí, más que Clara haya aceptado un ministerio o no lo haya aceptado, lo que vemos es un gobierno impopular, un gobierno demasiado impopular, un gobierno impopular que está tratando de mantener la gobernabilidad a punta de mermelada. O sea, aquí no hay un compromiso ideológico, aquí lo que se está tratando es de comprar a los partidos para tratar de mantener algún tipo de gobernabilidad, porque un presidente que tiene un 13% de aprobación, con un proceso de paz que también tiene unas dificultades muy grandes, con unos temas de economía muy difícil, con unos temas de seguridad muy complicados. Entonces lo que estamos viendo es un esfuerzo sencillo del gobierno de hacer un malabar político para tratar de mantener a las fuerzas que lo están manteniendo en el poder contentas. Y creo que no le salió muy bien por lo que he escuchado de los diferentes partidos. Ahora bien, el tema de la elección presidencial. Pues aquí se está hablando de Sergio Fajardo, se está hablando de Germán Vargas Lleras, se está hablando de todo. Yo creo que el Centro Democrático tiene una ideología muy clara y nosotros nos vamos a mantener en nuestra posición y esperamos tener candidato a la presidencia. Eso se hará en una convención del partido en donde se tomen unas decisiones. Todavía el presidente Uribe no ha dado una claridad frente a cómo va a ser ese proceso. Tenemos varios candidatos ahí internamente. Lo que sí es la posición de nosotros.
¿Cuál le gusta más de los precandidatos del Centro Democrático?
No, a mí me gusta el que el presidente Uribe considere que representa mejor al partido.
O la convención.
No, pero mira, para terminar ese punto, yo creo que...
¿Y si Uribe se equivoca también?
Pues ya nos pasó.
¿O él no se equivoca?
No, ya nos pasó con Juan Manuel Santos, pero yo creo que más allá de la persona, lo que tenemos que buscar es qué ideología va a representar y qué visión de país. Entonces aquí lo que tenemos claro es, yo creo que un país con un Humberto de la Calle de presidente, un país con un Sergio Fajardo de presidente, es un país que pues no se va a ir para el carajo, digámoslo así, es un país que va a seguir andando, pero digamos que yo creo que va a tener un crecimiento mediocre como el que ha venido teniendo. Nosotros vemos que aquí en este país se necesita unas políticas más firmes, se necesita un cambio de posición, y en ese sentido pues esperamos que el candidato del Centro Democrático sea el candidato que llegue a la presidencia en las próximas elecciones.
Horacio José Serpa, ¿quién va de primero en ese partidor de los precandidatos después de este cambio de gabinete, que debe ser de los últimos, se supone, en este gobierno?
Primero, pues me parece que en este nuevo gabinete haya representación por parte de las regiones y los afros. Ahora, dentro del partidor de estas candidaturas presidenciales, me voy a referir en lo que está pensando el Partido Liberal, y es hacer una consulta con unos precandidatos en donde esté el doctor Juan Fernando Cristo, seguramente Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco, Aníbal Gaviria, sí, el propio Humberto de la Calle, y en ese momento pues el partido tendrá la posibilidad de sacar adelante una candidatura.
¿Y a usted cuál le gusta más de eso?
No, pues en este momento prefiero esperar. Prefiero esperar para tomar una decisión. Y mire, acerca de lo de la mermelada. Cuando Daniel dice, es que la mermelada, la cosa, eso se me viene a la cabeza un dicho, y es el burro diciéndole al puerco orejón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Centro Democrático y el uribismo disfrutó de esa mermelada durante muchísimos años. Entonces, pues no me parece sano que cuando uno está ya disfrutando de esto y ahora que no está, no la tiene, entonces, no sé, me parece que es algo que no suena bien.
Una anotación pequeña solamente sobre eso. Álvaro Uribe terminó su gobierno con 82% de popularidad. Creo que la gente le gustaba estar en ese gobierno, creo que la gente se peleaba estar en esos ministerios. Es muy diferente en un gobierno de 13% de popularidad donde prácticamente el presidente tiene que estar rogándole a los partidos para que sigan estando con él, para que lo sigan apoyando. Entonces ahí hay una diferencia, Horacio, bastante grande de popularidad y de compromiso de la gente con los ideales de ese presidente en ese momento.
Juan Felipe Bello.
Bueno, aquí va una de las ventajas de no ser concejal, y es que yo sí me voy a mojar y voy a decir quién me gusta más. Pero antes de
el agua.
Pero yo sí, antes de eso quiero hacer una pequeña intervención con respecto a la terna de fiscal y la actitud que ha tomado el Partido Liberal, que me parece totalmente antipatriótica. Yo no puedo creer que el Partido Liberal haya considerado incluso salir de la Unidad Nacional y haya tomado una actitud diferente frente al proceso de paz, porque no le eligieron una terna de fiscal totalmente de su partido. Y lo quiero decir por una razón muy sencilla. Esta terna me parece que tiene grandes juristas, pero no puede ser que en un país donde la fiscalía es el ente acusador, en nuestro sistema penal acusatorio, los fiscales se nombren en la terna por cuestiones políticas y no por cuestiones jurídicas. Es decir, el día de mañana, si el fiscal es liberal, acusará a los conservadores y no a los liberales. Eso es un pésimo mensaje para el país. Lo quiero dejar para que lo reflexione. Y sobre los candidatos, pues digamos que yo creo que al doctor Humberto de la Calle le va a pasar un poco lo que le pasó a Churchill, y es que va a firmar la paz, pero no lo van a elegir para el posconflicto. Yo creo que no lo veo muy opcionado.
Una comparación fuerte esa, pero...
y con un talante muy distinto.
Totalmente irónica a propósito. Al doctor, sin duda el que parte con ventaja es Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras, porque pues además del talante que ha demostrado, pues digamos le han dado todo el juego del mundo. Pero yo sí creo que hay personas que no se nombraron y se tienen que tener en cuenta, como la doctora Marta Lucía Ramírez, que más allá del cariño personal que yo le tengo y de lo que creo en ella, en términos estrictamente políticos, creo que puede volver a dar una sorpresa como la dio en las elecciones pasadas. Pero sin duda, hoy en día el candidato al que le están jugando, el que parece incluso que Santos le está dando todo el poder para que llegue, es Germán Vargas Lleras, que además, lastimosamente, con nombre de partido, terminará probablemente teniendo fiscal general de la nación.
Manuel Sarmiento.
Pues digamos que es bien temprano para comenzar a definir quién tiene más probabilidades. Obviamente el candidato del presupuesto nacional, que es el doctor Germán Vargas Lleras, pues va con una ventaja grandísima. Sin embargo, yo soy optimista por esto, porque he visto que en los últimos años en Colombia hay una actitud de inconformidad con la situación que está sucediendo en el país, el paro agrario, las movilizaciones ciudadanas, hay como cierto grado de indignación, y eso seguramente va a ir creciendo por las malas políticas de Juan Manuel Santos, en la medida que aumente la pobreza, la desigualdad, y por ahí yo creo que se puede abrir paso una candidatura alternativa, que digamos no sea una candidatura solo de la izquierda, sino democrática, que vaya más allá de la izquierda, y que plantee profundos cambios del país, y hay candidatos que van en esa dirección, y digamos a mí personalmente me gusta al senador Jorge Enrique Robledo, quien no ha tomado una decisión, pero que está sonando la baraja, ¿cierto? Y ha hecho unos recorridos, pero es una persona que puede aglutinar a su alrededor, repito, no solamente los sectores tradicionales de la izquierda, sino también a sectores muy democráticos, y en realidad plantear una profunda transformación del país, porque el país va muy mal y cada vez la crisis se va a acentuar más, violándose los derechos de los ciudadanos.
Se nos acabó el tiempo de este segmento, señores. Gracias, Horacio José Serpa, por haber estado aquí, Daniel Palacio, Manuel Sarmiento y Juan Felipe Vallejo. 7:52, ya volvemos. Usted